A continuación, las noticias. Tras el referéndum del 24 de febrero, ahora el régimen cubano impulsa una nueva consulta entre la población. Se trata de adoptar un nuevo código de la familia. En el sur de la Florida, Luis Guardia recogió las opiniones de los abogados cubanos Juan José López y Abelino González.
El Código de la Familia, según publicó la oficialista Agencia Cubana de Noticias, sería sometido a referendo popular. La Asamblea Nacional pretendía modificar el artículo 68 de la Constitución e incluir como concepto de matrimonio la unión entre dos personas y no solo entre un hombre y una mujer. Según detalló el propio oficialismo, este tema fue el más abordado en la pasada consulta popular. Más del 75% propuso no cambiar el texto existente.
Es un poco ridículo estar sometiendo a referendo toda las leyes complementarias a una constitución que de hecho no concede ni las libertades ni concede tampoco el programa por el cual el país Cuba va a salir de la crisis ni tampoco va a abordar derechos que ellos tienen que empezar a respetar.
El Estado Partido centraliza sus esfuerzos en la llamada incondicionalidad al sistema político.
Si tienes un criterio distinto al gobierno, vas a ver de que no existen derechos para ser. No importa si tú eres gay o no eres gay, el gay que esté en contra del gobierno va a ser tratado como un contrarrevolucionario, como un apátrida, como un traidor.
Según sostiene especialistas en el tema, la nueva norma jurídica abordaría el tema del matrimonio igualitario, impulsado por Mariela Castro, aun cuando existen temas cruciales vetados por la Carta Magna castrista.
En estos momentos, en un país donde la gente no puede hacer campañas publicitarias, donde la gente no puede ir a la calle a enarbolar, no sé, sus ideas, o puede ir a la prensa, puede ir a la televisión y decir, mira, estoy a favor, estoy en contra, porque todo es ser políticamente correcto, qué es lo que el sistema quiere, qué es lo que el gobierno decide. Entonces, no sabemos realmente si eso es lo que la población realmente quiere.
Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martín.
Ecuador abandonará la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, por falta de operatividad en los últimos dos años. Al hacer el anuncio el miércoles, el presidente Lenín Moreno informó que Ecuador dejará de aportar al presupuesto del organismo, pero seguirá buscando nuevas vías de integración regional. Ecuador se convierte en el séptimo país en menos de un año que suspende su participación en el organismo después de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. En UNASUR solo quedan miembros como Uruguay, Guyana, Bolivia, Surinam y Venezuela. El bloque se creó en 2008 por iniciativa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, cuando en Sudamérica gobernaban varios presidentes de izquierda. Y el secretario general de Naciones Unidas sigue con preocupación el impacto humanitario que tuvo el mega apagón en Venezuela y ha ofrecido una vez más aumentar su ayuda al gobierno de Nicolás Maduro para asistir al pueblo venezolano. Celia Mendoza tiene el informe desde Nueva York.
Desde hace más de cinco días, la Organización de las Naciones Unidas sigue con preocupación el deterioro de la situación humanitaria, de salud y seguridad dentro de Venezuela, tras registrarse la pérdida de electricidad a nivel nacional, la cual ha llevado a los venezolanos a buscar agua directamente en las tuberías del sistema de acueducto de ciudades como Caracas. Situación que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general Antonio Guterres, los ha llevado a reaccionar.
Nos hemos ofrecido a intensificar nuestro apoyo para abordar la situación de emergencia y, por supuesto, nuestro equipo en el terreno está en contacto con funcionarios gubernamentales.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que asegura que su país no enfrenta una crisis humanitaria, ha dicho que se trata de una guerra eléctrica, un plan de sabotaje de sus enemigos políticos. Sin embargo, hasta el momento no han mostrado pruebas que respalden estas acusaciones, lo que ha llevado a que la ONU reitere su llamado a buscar una solución política a la crisis interna en Venezuela.
La oferta del secretario general sigue en pie y nuestro llamado a los actores nacionales y no domésticos, tanto nacionales como no nacionales, es hacer lo posible para ayudar a disminuir las tensiones en Venezuela.
Dujarric no ha dado detalles acerca de la asistencia adicional que la ONU ha ofrecido tras el apagón, pero reiteró la preocupación del secretario frente a los reportes de saqueos y violencia. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
Y la 49ª reunión de la Asamblea General de la OEA, que se celebra en junio de este año en Colombia, tendrá como temática innovando para fortalecer el multilateralismo o hemisférico, esto según acordaron los miembros del organismo. La viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía, dio a conocer en Washington que el tema de la cumbre que tendrá lugar en Medellín, Colombia, entre el 26 y el 28 de junio. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martín presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 14 de marzo del 2019. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, Otón Marariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues...
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. En breve, pues, tendremos varios invitados con temas importantes, como siempre, haciendo el recorrido a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Temas de actualidad en Hoy en Cuba que están pasando a esta hora dentro de la isla. Un derrumbe de un edificio ha ocurrido nuevamente en El Cerro, en el municipio capitalino del Cerro, en La Habana. Pues lo tendremos en breve aquí en nuestro espacio. Un periodista está visitando la zona. Tendremos la noticia en exclusiva. Ya 5 años de cárcel, pues, es la condena a la dama de Blanco, pues, y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto, que quedó concluso para sentencia. Tendremos actualización aquí en el espacio también. Más adelante, pues, La Habana aumenta la retórica contra Estados Unidos en los medios de comunicación oficialistas, según un reporte de la agencia inglesa Reuters, de Mark Frank. Tendremos actualización de cuál es el significado de esto en nuestro espacio. Y no se lo pierdan, en la segunda parte del mismo, pues intentaremos tener comunicación en La Habana con varios abogados. Vamos a hablar hoy también, como lo hicimos ya en primicia el primer día de esta semana, del Código de la Familia, que será llevado, pues, a un referendo popular y antes a debates en la comunidad. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Todo eso lo tendremos aquí en el espacio hoy. En el tema noticioso, lo que está ocurriendo, aparte de todo esto que va a ser titular aquí en Hoy en Cuba, pues arribó a La Habana la expresidenta argentina Cristina Fernández, que viaja a Cuba a encontrarse con su hija, también acusada de casos de corrupción. Y escritores y artistas cubanos exigen la salida de oficiales del gobierno cubano allá en Venezuela. Todo eso lo tendremos aquí en breve en nuestro espacio, sumado también, pues, noticias desde Cuba. Ahora resulta ser, luego de todo lo que hemos hablado en este espacio sobre los servicios comunales en La Habana, pues la empresa comunales niega que sus empleados estén bajo un proceso judicial por casos de malversación. Y también en Santiago de Cuba, el más emblemático de los edificios de la ciudad, pues se trata nada más y nada menos de que el histórico ayuntamiento de la ciudad está siendo remodelado y, según han informado las autoridades del Partido Comunista, será dedicado al dictador Fidel Castro, que está ahí en piedra en Santa Efigenia. Todo eso está ocurriendo. No hemos podido establecer el contacto con el periodista Vladimir Turró. Será en breve, pero vamos a ver si alteramos el orden y tenemos conocimiento de todo lo que está ocurriendo en la capital cubana con el juicio a esta dama de Blanco que concluyó en esta jornada de hoy. En breve tendremos toda esta información interesante, pues, la campaña que el oficialismo está llevando adelante. Han anunciado incluso ejercicios de preparación militar, supuestamente, pues, ante las sanciones, entre comillas, que promueve la administración del presidente norteamericano Donald Trump. Es bueno poner en contexto que lo único que ha ocurrido en este contexto es que a partir del 19 de marzo, en tribunales judiciales independientes norteamericanos, cubanos y norteamericanos, víctimas de las confiscaciones del castrismo y del emporio militar de sus propiedades en Cuba, podrán ser llevados ante la justicia norteamericana. Eso es todo lo que tenemos. Aparentemente Texas, pues, está en el día de hoy, pues, tratando de boicotear toda la información que Hoy en Cuba tiene, pero seguiremos intentando ponerla en contexto aquí en nuestro espacio. El periodista Vladimir Turró, lo adelantamos, está camino de regreso junto ahí al donde él vive, en El Cerro, para actualizarnos todo lo que ha ocurrido allí con el derrumbe. Se reportó ya oficialmente un fallecido, según nos adelantó Vladimir. Hay aproximadamente 15 familias que viven allí también. Estaba habitado. Esto ocurrió esta mañana a las 6 de la mañana, informaron medios oficiales cubanos. Vamos a ver si tenemos la comunicación en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, específicamente Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la organización, para que nos ponga en contexto todo lo que ha ocurrido en la mañana de hoy en la capital cubana. Buenas tardes, Carlos Amel, bienvenido.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos.
Gracias a ti por invitarme al programa y saludo a los que hasta ahora nos escuchan.
Bueno, estamos en vivo a las 2:10 aquí en la tarde. Vamos a poner en contexto qué está ocurriendo, qué ocurrió en la capital cubana. 5 años le pide el tribunal. ¿Qué pasó con la Dama de Blanco y también miembro de la Unión Patriótica de Cuba? Cuéntanos todos los detalles.
Sí, mira, se trata de una farsa judicial que se realizó ya contra la activista de UNPACU y también Dama de Blanco, Aymara Nieto Muñoz. Ella, quien se encontraba en prisión, se encuentra en prisión desde mayo de el 2018, cuando fue detenida, cuando iba a participar en la campaña Todos Marchamos. Y pues ahí le detuvieron violentamente y estuvo pendiente a juicio hasta el día de hoy, es decir, alrededor de 10 meses pendiente a juicio. Y en el día de hoy le celebraron una farsa judicial acusándola de los delitos fabricados de desorden público, daños y atentado. La petición fiscal es de 5 años. El juicio quedó concluso para sentencia y hay alrededor de 10 activistas que han sido detenidos por intentar llegar a el tribunal de Boyeros, ubicado en el reparto Santiago de la Vega en La Habana, para presenciar el juicio y pues brindarle su apoyo allí de manera pacífica a Aymara. Esa es la situación que hay con ella. El juicio quedó concluso para sentencia para el día 28 del presente mes, pero no esperamos nada bueno. Esperamos que nuevamente la vuelvan a sancionar, porque ella, es bueno destacar que es la segunda vez que está siendo procesada por motivos políticos. Ella participó en la protesta en 2015 frente al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana y luego el 12 de julio de 2016 fue llevada a prisión junto a su esposo y sancionada 1 año por otro delito fabricado de desorden público. Es madre de 2 hijas de 6 y 10 años respectivamente, menores de edad, y también está su esposo preso, Ismael Boris Reñí, lo cual coloca a las niñas en una situación muy desfavorable, fuera de la protección de sus progenitores.
Como no, bueno, pues otro tema que nos preocupa. Informa la agencia Reuters en la mañana hoy en la capital cubana, específicamente el periodista Mark Frank, que el gobierno cubano ha intensificado su retórica contra los Estados Unidos, pues transmitiendo imágenes de ejercicios de preparación militar de antemano y todo esto supuestamente ante las nuevas sanciones que promueve el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump. ¿Qué nos puedes poner al contexto? ¿Cuán de real es todo esto? ¿Qué nos puedes aportar, Carlos Amel?
Bueno, es muy cierto. La agencia Reuters es una agencia muy seria y siempre que publica, pues generalmente lo hace de manera muy profesional y muy ajustada a la realidad. En este caso, tampoco se equivoca. Estamos viendo de que ante el incremento de la crisis que se avecina en Cuba y que ya estamos viviendo los cubanos con la escasez de alimentos y demás, el régimen cubano está nuevamente exacerbando el nacionalismo y está usando, como ya es de costumbre, al gobierno de Estados Unidos para culparle de la crisis y también a sus opositores. Casualmente estaba mirando ahora mismo en el noticiero, si es que se le puede llamar noticiero, a eso que dan en Cuba, del mediodía de la televisión cubana, que estaban poniendo un audiovisual donde mencionaban las nuevas medidas que se van a aprobar o que ya están, han sido aprobadas del gobierno norteamericano sobre uno de los de las partes, los acápites de la ley Hearst-Bulston, que es realmente un reclamo de justicia e indemnización a personas que fueron estafadas por el régimen castrista, que actualmente es el mismo régimen que está en el poder. Y entonces, pues ellos lo tergiversan todo y pues están usando esto también para eso. Al igual que desde que Estados Unidos brindó su apoyo junto a otras naciones a Guaidó en Venezuela cuando se proclamó presidente interino del país, pues también ha habido un aumento de la programación en la programación televisiva de pues materiales militares, como que preparando a la población para un posible escenario militar de algo que pueda ocurrir en Venezuela, una posible intervención de Estados Unidos en apoyo a la democracia, y en ese sentido pues han puesto muchos documentales de Playa Girón, también de actuales, de cómo se prepara el pueblo de Cuba para la defensa y todas estas cosas, tratando de acomodar la mente del cubano para una posible, es decir, un escenario más grave aún del que existe hoy en día. Esto es antiguo, esto lo hacía mucho Fidel Castro también, tratar de culpar a un agente externo de la crisis que solamente tiene como autores la aplicación de sus malas políticas económicas y la mantención de un sistema socialista, comunista, que priva de libertades y derechos fundamentales a los ciudadanos y, por tanto, de la capacidad de desarrollar su propio país.
Bueno, las gracias en Santiago de Cuba a Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Sobre el tema, continuamos hablando con el destacado periodista Iván García en la capital cubana. Buenas tardes y gracias, Iván.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes de su programa.
Bueno, pues alguien que tú conoces perfectamente, el corresponsal de Reuters en La Habana, Mark Frank, esta mañana. El tema fue objeto en este espacio ayer sobre, pues hablamos con Antonio Rodiles, pues toda la propaganda, el incremento de la propaganda belicista y antinorteamericana que había aumentado, había disminuido luego el restablecimiento de relaciones en diciembre de 2014, pero se ha incrementado. La argumentación que están usando en las últimas semanas del oficialismo, bueno, es la retórica anticubana del presidente Donald Trump. Realmente lo único que ha pasado, Iván, no se sabe qué va a ocurrir con el título 3. Lo único que ha ocurrido es que a partir de este 19 de marzo, en tribunales norteamericanos totalmente imparciales, tanto cubanos como cubanos y norteamericanos que han sido víctimas de expropiaciones por parte de la dictadura castrista y que estas propiedades están en manos del emporio militar cubano, podrán demandar en tribunales. No hay nada nuevo. No obstante eso, aparentemente hay un incremento de la retórica antinorteamericana en los medios oficiales de comunicación. ¿Cómo tú ves esto en el contexto también venezolano?
Sí, sí, efectivamente es así. Ha aumentado, bueno, a ver, todo muy manipulado, ¿no? Han sacado la gaveta aquellos tipos de propaganda que tenían de los años 80, los 90 y tanto, cuando 96, 97, cuando se aplicó la ley Humberto, ¿no? Pero ya tú sabes, muy, muy mal elaborado, porque que cualquiera que tenga internet, que te puede informar mínimamente, sabe que son las propiedades comerciales y sobre todo lo que están en manos del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, ellos han seguido, como estaba viendo ahora Carlos James allá en Santiago, han seguido con este tipo de propaganda, que si vienen, cuentos de niños chiquitos, ¿no? Que las personas pueden perder su casa, ese tipo de historia. Y luego ha habido un recrudecimiento, sobre todo en esta cosa, en un clima prebélico, ¿no? A eso, a sazón, si le sumamos que la crisis esta, que tú sabes que en Cuba las crisis económicas son perennes, son estacionarias, que yo creo que las personas han tenido que abrirle un otro hueco más al cinturón con este periodo especial 2.0 que hay, donde hay escasez de muchísimas cosas y han subido los precios de los alimentos de un 20 y un 25%. Entonces hay este clima de como que hubiera una agresión a Venezuela y que luego podría ser a Nicaragua y a Cuba. Es decir, se le puede leer entre líneas, no es que lo digan abiertamente, pero sí a Venezuela. Y bueno, tú ves que todo, prácticamente un día sí, un día no, la Cancillería o el gobierno hace una declaración sin prueba, como es el caso ahora de esto del fallo este que hubo en la presa de Guria allá en Venezuela, que tuvo 5 días con apagón a todos, prácticamente todo el país, acusan a Estados Unidos de un ataque cibernético. Es decir, todo es una campaña de, ya te digo, que me recuerda mucho a los cubanos que tienen más de 40 años, a los años 80, esa, la etapa esa de Reagan, la etapa esta de donde más, creo que se utilizó este tipo de amenaza, ¿no? De inminente guerra de Estados Unidos hacia Cuba.
Ahora, Iván, ¿cuán apego tiene esto la población cubana acostumbrada? Recordemos que nos criamos entre túneles, la confección de túneles, viene la invasión, la retórica propagandista del belicismo cubano contra una invasión hipotética que nunca ocurrió. ¿Cuán apego, realmente esto tiene apego? ¿Los cubanos creen genuinamente que los norteamericanos van a ir a Cuba y les van a expropiar, les van a quitar sus casas? ¿Hay algún cubano que crea esto?
No, yo creo que no hace un favor, piensa mucho, ¿no? Si llegan y le quitan la casa, ¿no? Porque evidentemente hay que ser un lunático que venga aquí a recuperar su casa en las condiciones que la va a encontrar, ¿no? Después de 60 años. No, chicos, mira, Tomás, tú sabes que no, ya eso no funciona, eso de una amenaza de Yankee, que los marines, eso prácticamente no, porque es que nada más que el día a día de cualquier familia aquí en Cuba, ahora mismo yo te cuando estaba preparando el programa, te decía que tuvo que ir el agro, donde tú vas el agro y gastas 300, 400 pesos en un poco de viandas y dos o tres piñas, no te da tiempo para estar sin siquiera leer el periódico. Tú sabes que el periódico Granma es es un modelo, es famoso porque se utiliza como sustituto de papel sanitario, ¿no? Yo no creo que eso no despierta ningún tipo de, es decir, ese es un tipo de propaganda más bien, yo creo que para lo que queda, evidentemente, los leales al sistema y para la política exterior, ¿no?, del castrismo, del neocastrismo. Pero nadie sabe que en este siglo XXI Cuba no va a ser agredida, ni nada. Es decir, el desastre de Cuba no se puede culpar ni al embargo, ni a la amenaza de Trump. Es el sistema que es inoperante, es lo que todo el mundo comenta en la calle. Que la carne de cerdo está a 55 pesos y 60 pesos la libra, que el transporte está desaparecido en combate, que era disfrazada, que no puedas conseguir el aceite, que hay que hacer una cola de 3 cuadras o comprar 2 botellas de aceite. Es decir, eso... Todo el mundo sabe quiénes son los culpables del auténtico desastre aquí nacional, ¿no?
Bueno, pues las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. Y nos quedamos en La Habana, como lo prometimos, los tenemos en línea ya. Ha ocurrido, a razón de las 6 de la mañana, se derrumbó un edificio en el municipio Cerro, en la capital cubana. Hay al menos un muerto y varias personas vivían ahí. El contacto desde donde ocurrió, en el Cerro, con el periodista Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, ¿qué pasó? Acabas de regresar de ahí del edificio. ¿Dónde está ubicado y qué fue lo que ocurrió?
Sí, mira, ese inmueble está ubicado en la céntrica avenida, donde hace intersección la esquina de Cerro, la avenida Cerro y la avenida Boyeros. El derrumbe ocurrió al amanecer, es decir, cerca de las 6:00 de la mañana. Se desplomó inesperadamente. Digo inesperadamente porque sucedió, no se esperaba hoy, ¿no? Pero realmente el inmueble se encontraba en peligro de derrumbe hacía muchísimo tiempo ya y ya se habían hecho algunos llamados. Las personas, allí vivían alrededor de 6 familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Según me dijeron testigos ahí de derrumbe, se hacía llamar, es decir, se conocía como Maceo el Carnicero. Las otras personas todavía no se sabe.
O sea, Vladimir, perdóname un momentico ante el reporte. Estás hablando, vivían 6 núcleos. Si tomamos como referencia que en un núcleo cubano habitualmente viven 3 o 4 personas, pudiéramos decir que ahí vivían unas 20 personas o más.
Exactamente, más o menos alrededor. Ya el inmueble, como bien te decía, se le había otorgado, supuestamente, capacidad de albergue, pero no se habían distribuido. Según el delegado de la zona, se hace llamar Raulito o Raúl, ya le habían pedido a las personas que residían el inmueble que se fueran a casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Desgraciadamente, las personas no tenían para dónde irse y nada, simplemente por desgracia se derrumbó y falleció esta persona en el día de hoy.
Ahora, Vladimir, se sabe entonces que estaban en lista de espera para ser albergados. ¿Esa es la historia?
Sí, exactamente. Ellos ya se encontraban en lista de espera y en varias ocasiones, como bien te digo, el delegado de la zona, que se llama Raúl, les había pedido que abandonaran el inmueble, que buscaran la posibilidad de autoalbergarse en alguna casa, en alguna vivienda de alguna persona o amigo, pero las personas no tenían para dónde irse y nada. No les habían ofrecido no le habían dado el albergue, no se lo habían otorgado como tal, ya la capacidad la tenían, pero no se lo habían otorgado. Y entonces se sucedió este trágico accidente.
¿Se sabe si aparte del fallecido hay algún otro herido o no?
Bueno, hasta el momento todavía los bomberos estaban buscando, en el tiempo que estuve allí, estaban buscando bajo los escombros a ver si encontraban alguna otra persona fallecida, porque no se sabe todavía si existen otras personas que han fallecido, pero bueno, estaban buscando ahí bajo los escombros, cuidadosamente con equipos, con palas, escarbando debajo de los escombros, porque hay una gran loma de escombros de rumbo.
Como nos las gracias con el reporte, en vivo, desde el lugar, en la capital cubana, con el periodista Vladimir Turro. Establecemos el contacto ahora en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés Leonardo.
Buenas tardes a los que hacen el posible programa y a los que lo escuchan.
Moisés, estamos un poquito tarde porque han habido, como tú subiste, noticias de importancia, pues un derrumbe en Centro Habana, nada nuevo en la realidad nacional, con el desplome que hay de las viviendas en Cuba. Vamos a hablar contigo hasta que iremos al intermedio y te quedas ahí y concluimos cuando regresemos del mismo, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, vamos a adelantar, Moisés. ¿Qué fue lo que presentaste ayer? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es tu lectura y la perspectiva de que esto vaya adelante luego del emplazamiento que hiciste ayer sobre la alimentación en la Asamblea Nacional del Poder Popular?
Bueno, primero debo decir que se escogió el día 13 de marzo, no al azar. Fue con toda intención, como un sencillo homenaje a los que hace ya 62 años recurrieron a lo que dice el preámbulo de la Constitución de la rebelión contra la tiranía, cosa que hicieron de forma frontal en pleno día, a diferencia de otros que aprovechando las oscuridades de la noche ponían bombas en lugares donde acudían civiles, interrumpían servicios que disfrutaban estructurales, que disfrutaban las personas de a pie, es decir, cosas que hoy clasifican como terrorismo. Esto lo admiramos y recordamos a estos mártires, a pesar de que somos partidarios de la no violencia y que por lo tanto condenamos el uso de ella en la actualidad durante los 60 años del actual gobierno y esa potencial uso de la violencia excesiva que está refrendándose en la Constitución impuesta en este año. Diré, porque ya Radio Martí ha dicho en qué consisten las peticiones en su servicio maravilloso de noticias, pero quiero insistir en que lo que se ha presentado al gobierno, que incluye que se entreguen tierras en propiedad, incluidos a los actuales usufructuarios, como fue prometido en la historia Max Olvera, que se permitan legítimas cooperativas, no estos engendros que hay ahora, ajustadas a las normas internacionales reconocidas y exitosas. Se pide reinstaurar el mercado libre campesino para acabar con el acopio, que es una fuente de corrupción y que provoca la pérdida de grandes cosechas y que no sirve para nada. Que también se permita la compra de recursos en el exterior y la recepción de donaciones con aranceles muy bajos o nulos en el caso de las aduanas al entrar al país. Se pide también que se permita la inversión de capital de nacionales, al igual que de extranjeros, en este renglón de la economía.
Moisés, vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Vamos al breve, vamos a identificar nuestra emisora. Sí. Regresamos contigo en breve, concluyendo todo lo que estás exponiendo sobre lo que ocurrió ayer en la capital cubana, en el Parlamento. Así despedimos nuestra primera media hora, este jueves 14 de marzo. En breve, estamos de regreso con ustedes.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Estás escuchando Hoy, en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio hoy en Cuba, este jueves, el 14 de marzo, Otón Madariaga en el control técnico, Patricia Martínez en la producción y Tomás Cardoso aquí frente al micrófono, compartiendo con ustedes el escenario informativo nacional. Continuamos. Más adelante les informamos que vamos a tener aquí a dos abogados para poner en contexto el anuncio hecho este inicio de semana por las autoridades cubanas, que se trabaja ya en el Código de la Familia, el cual, de acuerdo a la nueva Constitución, debe ser aprobado en los próximos 24 meses. Pondremos en contexto cuáles serán los temas del Código de la Familia que deberán ser llevados a consulta popular y al referendo constitucional sobre el tema. Y terminaremos, como siempre, con el comentario de María Elena Cruz Varela, la poetisa, la intelectual cubana. Continuamos ahora allá en Cabañas, Mariel, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, hablábamos de todo esto que la corriente martiana presentó ayer ante el Parlamento cubano, indudablemente un proyecto noble y ambicioso que, en contraste con la realidad centralizada de la agricultura y la economía cubana, abriría el camino a un mejoramiento de lo que le importa a los cubanos, el plato fuerte, la canasta básica. Mi pregunta, ¿qué perspectiva de que esto puede ir adelante?
Bueno, esto depende del cumplimiento de la estrategia que estamos sugiriendo. Como primer paso de esa estrategia, se necesita una amplia divulgación de las propuestas que se han hecho. Es decir, el documento, ya con el acuse de recibo, que ya por lo tanto no constituye el delito de clandestinidad impreso, el distribuirlo, porque tiene el cuño de la asamblea, tiene la dirección, la localización de la persona que lo entregó y la firma. Y ese es el objetivo, precisamente, no legalizar, pero que sea lícito el documento que estamos diciendo, que sugiriendo que debe ser distribuido. El primer paso sería empezar a crear un estado de opinión acerca de las propuestas, favorable o desfavorable, pero que se discuta. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ya por ejemplo, de los alrededor de 150 actores de la sociedad civil, a los cuales comenzamos ayer a enviarles las sugerencias de estrategia y el documento con el cuño, con el acuse de recibo, ya los hermanos Félix Navarro y Teresa Miranda de Matanzas y Holguín, respectivamente, nos acusaron recibo. Todos los que reciban esta documentación y estén dispuestos a participar en la campaña, lo primero es divulgarlo. ¿Divulgarlo a quién? A todos los cubanos que sea posible y extranjeros interesados en la cuestión cubana. Por ejemplo, a todos los órganos de Naciones Unidas es importante hacérselo llegar. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo el derecho a una alimentación adecuada. Es necesario hacerlo llegar a todas las sedes diplomáticas en Cuba, que no sea posible, y en las entrevistas defender esto. ¿Por qué? Porque esos son potenciales aliados que tienen fuerza en la interacción con el gobierno cubano. ¿A quiénes más? A periodistas oficialistas de cada una de las regiones, de las personas que lo reciban, a instituciones oficiales, todas las instituciones oficiales que no sea posible, medios de comunicación, porque es necesario que se conozca qué es lo que se está planteando antes de pasar a la fase de recogida de firmas. Quizás más importante en estos momentos, o quizás no, más importante que recoger firmas en estos momentos está el divulgar, dar a conocer qué es lo que se está pidiendo para ver qué reacción van teniendo las personas respecto a ello. Y bueno, una vez que ya se haya hecho esta amplia divulgación, pues entonces pasaríamos a la recogida de firmas para presentar a los diputados provinciales, porque sabemos que la nacional, el proyecto Arena nos enseñó que es prácticamente imposible, que lo ponen en el papel, pero en la práctica es prácticamente imposible. Solo se necesitan 5 pesos por cada firmante para autenticar ante notario la firma. Pero además, ¿cómo se viaja? ¿Cómo se trae? Entonces, es cerrada. Y con la campaña, nosotros también llamamos, comprobamos que los diputados, los delegados de circunscripción y nada, son la misma cosa. Y entonces vamos al medio, a los diputados provinciales, que es a los que se van a destinar las firmas que por provincia se hagan, porque es importante insistir en que el protagonismo, el liderazgo de esta campaña es descentralizado, no es un proyecto ya de la corriente martiana, es de todos los que lo tomen como suyo. Y el éxito, como tú me preguntas, el impacto social que pueda tener va a depender precisamente de cada uno de aquellos que se hagan parte de la campaña por propia decisión, con responsabilidad. Insisto, con responsabilidad, no hay que ponerse en una esquina a estar provocando que venga un chivato de látigo. Entonces, no, a discreción se recogen las firmas, no hay una cantidad específica que sea necesaria, todas las que sean posibles, pero no hay que volverse loco porque no estamos buscando ni las 10.000 ni las, mucho menos las 50.000 que plantea la Constitución. Es sobre todo crear un estado de opinión que se haga favorable, que llegue a haber personas que en el marco de espacios oficiales defiendan estas ideas.
Cómo no, Moisés, se nos acaba el tiempo. Gracias, Moisés, en Cabañas Marel. De la Cabaña nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación del destacado abogado de la corriente Gran Bautista, el doctor René Gómez Manzano. Gómez Manzano, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. Gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes.
Bueno, doctor, pónganos en contexto. Después de terminado el fraude de la reforma constitucional, el gobierno anunció que a partir de ahora, puesta ya en marcha la Constitución, cuando la publique la Gaceta Oficial y durante los próximos 2 años, habrá que implementar un nuevo Código de la Familia. El gobierno ha dicho que por su importancia el Código de la Familia será llevado a debate popular y posteriormente a referendo, como lo hizo la Constitución. Hábleme un poquito, ¿cuáles son los temas que trata este Código de la Familia?
Bueno, el Código de la Familia, bueno, su nombre lo dice, en este caso no hay que abundar mucho, es decir, el matrimonio, los hijos, las relaciones paterno-filial, el divorcio, la anulación del matrimonio, en fin, todo lo que gira alrededor de lo que es la institución de la familia. Que, por cierto, cosa curiosa, los constituyentistas de ahora, los señores del Partido Comunista, se le ocurre decir que no se puede hablar de la familia en singular, ¿no?, sino que hay que hablar de las familias, y así lo dice el proyecto de constitución, lo cual es una soberana tontería, ¿no? Eso es lo mismo que si usted me dijera que no se puede hablar de... es decir, el argumento que ellos utilizan es que no, que hay diversos tipos de familias, ¿no? Familias monoparentales, familias, bueno, tradicionales, es decir, padre, madre, etcétera. Entonces, bueno, familias donde hay un solo progenitor presente, etcétera, lo cual es cierto. Pero bueno, eso es lo mismo que si usted me dijera a mí, digo yo, que no se puede hablar del ser humano como tal. No, porque hay miles de millones de seres humanos en el mundo y cada uno es individual e irrepetible, lo cual es cierto también. Pero bueno, eso no quita que usted pueda hablar de el ser humano como y su, por ejemplo, los derechos que tiene, etcétera. Y esto es lo mismo, la familia, es decir, el hecho de que varias personas por parentesco o por matrimonio, ¿no?, formen una unidad, son distintas personas que forman unidad, pues bueno, se puede hablar de la familia, pero no, ellos dicen que no, y así lo pusieron en la Constitución, las familias. Repito, para mí una bobería. Pero bien, volviendo a la pregunta, toda esta problemática relacionada con la familia se regula. Ahora, yo no creo que sea la importancia del tema lo que ha motivado que el gobierno haya anunciado que habrá un debate popular y que habrá posteriormente un referendo sobre el Código de la Familia, que dicten el nuevo código. No creo que sea ese el motivo de este debate. Yo creo que el motivo del debate, yo creo que hay que tomar el rábano por las hojas, ¿no? El motivo del debate es que sencillamente se ignoró por completo y de manera evidente la voluntad popular. Es decir, ese tema, ellos cambiaron la formulación de la definición de la familia en el proyecto de constitución que hicieron. La constitución actual y el código de familia actual establecen que es la unión de un hombre con una mujer. Entonces, se les ocurrió cambiar eso. ¿Por qué se les ocurrió cambiar? Yo creo que en esto incide muchísimo la presencia de la señora Mariela Castro, que es la, en estos momentos, es la sexóloga en jefa del país, es decir, como presidenta del, o directora, ¿no? En fin, de jefa del CNSEX, es la sexóloga en jefa del país. Y entonces, y además es la hija predilecta de su papá, que, bueno, es la persona que manda, desde luego, en este tipo de regímenes comunistas, bueno, desde la Secretaría General, la primera secretaría, en este caso, del partido. Entonces, respondiendo a esos deseos, pues bueno, se metió, se introdujo ahí en el proyecto de Código de Familia, que la definición del matrimonio como unión de dos personas. Entonces, en el proyecto definitivo, que bueno, que ellos dicen que de acuerdo con los datos que ellos mismos cocinaron y publicaron, fue aprobado, pues entonces, en el proyecto lo que decía era el matrimonio y la unión voluntariamente concertada entre dos personas, pero ya en el texto definitivo cambian la definición y entonces no dicen ni una cosa ni la otra, es decir, no dice que sea entre dos personas, pero tampoco dice que sea entre un hombre y una mujer, o sea que de hecho sigue la imposición, es decir, esta cosa en contra de la voluntad mayoritariamente, pero además en forma abrumadora manifestada por el pueblo, y creo yo con razón, después podemos entrar en eso, pero bueno, con razón o sin ella, el hecho fue que ciertamente fue el criterio abrumador de los ciudadanos que se expresaron sobre ese tema, entonces hacen caso omiso de decir que las personas querían que se mantuviera como en la actualidad, y entonces lo dejan abierto porque, bueno, la formulación que tiene la actual Constitución, es decir, la recién aprobada, que aún no ha entrado en vigor, es totalmente ambigua, ¿no? El matrimonio es una institución social y jurídica, es una de las formas de organización de las familias, se funda en el libre consentimiento, en la igualdad de los derechos y obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, etcétera. Bueno, la ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. Es decir, no se dice entre quiénes son. Entonces, bueno, de acuerdo con eso, pues a lo mejor se aparece en el Código de Familia con que el matrimonio es la unión de un ser humano con un mono. Yo no sé qué cosa se le puede ocurrir ahí, porque dejan eso abierto. Es decir, en definitiva, hicieron caso omiso de la voluntad clara y abrumadoramente expresada por el pueblo, y entonces la solución para esta situación entonces es esa, es decir, hacer el proyecto de Código de Familia, llevarlo a debate popular y posteriormente entonces llevarlo a referéndum.
Bueno, pero tengo una mala noticia, doctor René Gómez Manzano. Como usted sabe que el régimen lo controla todo, a pesar de todo lo que expuestamente, muy brillantemente usted ha dicho, pues se va a llevar a debate, pero quien está estableciendo las condiciones para el debate es nada más y nada menos que la Federación de Mujeres Cubanas. No hay mucha esperanza que los que, por ejemplo, estuvieron en contra del artículo 68 del matrimonio igualitario, si el CNC que está detrás de esto, que le permite el debate a la Federación de Mujeres Cubanas, que es una entidad castrista al servicio de los intereses políticos de la dictadura.
Bueno, es que en Cuba todos son entidades castristas al servicio de la dictadura, lamentablemente es así. Es decir, aquí no hay instituciones estatales independientes, ni mucho menos, todo está controlado por el partido, pero además no es porque lo diga yo, es porque lo dice la misma constitución que acaban de aprobar, ¿no? Ratifica que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Una barbaridad que nada más que, digo yo, nada más que se le puede ocurrir un señor cuyo nombre sea Fidel y cuyo apellido sea Castro. Únicamente a esa persona se le podía ocurrir que un partido dirige una sociedad completa. Eso es una barbaridad, pero la parte del Estado sí, es normal que un partido dirija un Estado, es la fuerza dirigente superior de un Estado, claro, si tiene mayoría en el Congreso, si tiene la presidencia, pero bueno, en base a elecciones, ¿no? Pero bueno, bien, eso es otra historia, nos salimos del tema. Pero bien, en Cuba todo está controlado, ciertamente, no sé si en la Federación primen estas ideas de imponer, porque es el verbo que hay que utilizar, de imponer el matrimonio homosexual, no me atrevería a asegurarlo. De todas maneras, sí, el hecho cierto es que todo estará regido y como todo en Cuba, lamentablemente, por el único partido existente.
Cómo no, las gracias en la capital cubana, destacado abogado René Gómez Mazanos. Continuamos con otro letrado. Se trata en la capital cubana de Julio Ferrer Tamayo. Ferrer, gracias y buenas tardes, Ferrer Tamayo.
¿Cómo está? ¿Cómo anda?
Bueno, un placer, Julio. La clarificación tuya, a partir del pasado lunes, pues que el gobierno cubano anunció que el próximo 10 de abril hará oficial la Constitución y después la publicarán en la Gaceta Oficial. Pues a partir de este lunes, el gobierno cubano pues ha dicho que tienen 24 meses para el debate y posteriormente pues la aprobación a través de referendo del nuevo Código de la Familia, que muchos letrados, incluyendo usted, han dicho que está donde debe estar, nunca debió ser llevado al referendo constitucional. Pero usted, con la arista que siempre tiene, el ojo puntual sobre las cosas, me dijo esta mañana, cuando lo invité al programa, me dijo que usted pensaba que toda la motivación y el interés que tiene el gobierno está basado en lo que ocurrió en aquel artículo 68. ¿Qué va a pasar con este Código de la Familia, Julio? Cuéntenos.
Bueno, yo pienso que lo que va a pasar, van a lograr lo mismo, igual que ha pasado con la nueva Constitución. O sea, ellos en ese periodo de los 24 meses comenzarán, pienso que ya lo están haciendo, la labor proselitista de los medios de políticos del Estado, Federación, Partido, Juventud, FEN, todas esas organizaciones que a sus miembros y el Partido Comunista, por supuesto, van a estarle sugiriendo que esa es la opción, que es lo que debe aprobarse en pos de poner a tono nuestra legislación con los más avanzados propósitos humanitarios de igualdad, de no discriminación de género en el mundo. Y eso, finalmente, ¿qué sucede? Lo que dice la Constitución es que solamente se va a someter a consulta la definición del matrimonio en el Código de Familia. O sea, no dice que se va a someter a referéndum. O sea, el código, ese tema es lo que se va a someter a debate popular, y finalmente el código se aprobará como las otras leyes de complementaria lo aprobará la Asamblea Nacional, no en referéndum.
Claro, no es referendo, yo sé, pero de todas maneras el artículo 68 fue muy polémico, porque usted sabe bien que independientemente
claro,
de que...
Claro, fue polémico. ¿Por qué es polémico? ¿Por qué es pretender? Era como te decía, en horas de la mañana, se debió, partiendo de la democracia que ellos plantean, consultar al pueblo primeramente de si se quería dar una constitución, una nueva constitución, sobre qué parámetros, sobre qué temas querían que se versara, pero bueno, no fue así, surgió desde una decisión de la Asamblea de designar una comisión que señalaron ellos, por supuesto, los más afines a ese propósito, y se hizo un proyecto donde se introdujo este tema, un tanto para forzarlo, o sea, para llevarlo, un tanto como para imponerlo, desconociendo la opinión popular y también desconociendo la actitud que había mantenido el gobierno durante, o sea, el propio Estado cubano, con anterioridad a todas, a estas manifestaciones de homosexualismo, que era, en fin, una homofobia institucionalizada, ya me entiende. Entonces, que eso está arraigado en el comportamiento del cubano. Incluso, mira, se habla de la libertad de la mujer, de los del, y en nuestra sociedad se puede decir en realidad que un gran porciento de las mujeres son mucho más machistas que los propios hombres, porque son las mujeres las que se dedican aquí en Cuba generalmente a la crianza, al cuidado de los hijos, y a los varones le inculcan eso, ya me entiende. Entonces eso tiene un gran arraigo todavía aquí en la sociedad cubana.
Ahora, Julio, un minuto que nos queda, Julio, un minuto que nos queda. Sí. Ahora pregunto yo, Usted dice que lo que va a permitirse es llevar a los debates, pero iban a ser los debates, es un tema tan impopular en muchos sectores importantes de la sociedad cubana, cuando estos debates van a ser lo mismo que pasó con las reformas constitucionales, que fueron dirigidos, censurados y manejados por las instituciones oficialistas, y no se le permitió participar a muchos que no estaban a favor de ellos.
Pero ¿qué sucede? O sea, dentro de estas mismas instituciones, que son, como decirte, la Federación, exacto, un sinnúmero de organizaciones sociales que ahora con el referéndum, con la nueva constitución, que los cogió, fue un impacto, como decirte, sorpresivo. Y ahora no, y ahora en todo este periodo a lo largo de dos años, ellos van a ir haciendo una labor y van a ir captando, van a ir que muchos de los que en esta primera oportunidad no estuvieron de acuerdo vayan, o sea, cambiando de opinión, ¿ya me entiendes? Y van a lograr hasta cierto punto una mayoría en ese sentido. Por eso, fíjate, qué extensión de tiempo han dado, 2 años.
Exactamente. Bueno, las gracias en la capital cubana al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo del Centro de Abogacía de Asesoría Legal Cubalex. Bueno, la música lo indica, ya la presentación, como todos los días a través de este espacio, de la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela, con su comentario habitual aquí en Hoy en Cuba. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón Madariaga, Patricia Martínez, y buenas tardes a los oyentes que desde Cuba nos estén oyendo.
Bueno, nos tienes en tu comentario dos temas interesantes en el día de hoy. Una carta que están patrocinando intelectuales tanto dentro como fuera de Cuba, y más adelante hablaremos de qué hace la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en La Habana, Cuba.
Ya, pues bueno, tengo ante mí la carta de un grupo de intelectuales cubanos. Dice acá que del exilio y de dentro de la isla, pero no logro identificarlo, sé los que son fuera de la isla, del exilio, porque conozco los nombres. Los que son de la isla, pues lógicamente, por lógica, no los conozco.
¿Y de qué trata esta misiva que quieren firmar?
Bueno, es una misiva diciéndole al gobierno cubano que se abstenga de intervenir. Esto a grosso modo, ¿no? Por encima.
Claro, claro.
Que se abstenga de intervenir bajo ningún concepto en la situación en que está viviendo Venezuela en estos momentos.
Que no haya más injerencismo cubano.
Sí, que salga. Bueno, no utilizan la palabra injerencismo.
Pero lo utilizamos nosotros.
Bueno, sí, no, yo llamo las cosas por su nombre, ese es parte de mi problema, ¿me entiendes? Que no. Que saquen al personal militar y al personal civil que tienen en Venezuela y que se dediquen a tratar de vivir en Cuba con sus propios recursos, ¿no? De que Cuba funcione con sus propios recursos. A mí me parece una carta de intelectuales muy europeos, ¿no? No cubanos, precisamente. En primera, si a mí me preguntan ahora, ¿tú firmarías? Con todo respeto a los que hayan firmado. Esto es tan válido como hace poco en las elecciones la posición esa de yo voto no. ¿Me entiendes?
Democracia, María Elena, democracia.
Exacto, es tan válido como cualquier otra opción. Ahora, mi libertad también está en decir no, porque esa es mi democracia también, ese es mi ejercicio.
¿Por qué no firmarías?
Porque estoy quemada en mil batallas ya y no puedo aceptar un lenguaje que parece de europeos refiriéndose al gobierno, a un gobierno injerencista de Iberoamérica. Y Cuba no es un gobierno injerencista. Cuba es un gobierno invasor, vampiro, chupóctero, que lo primero que se comió fue nuestra isla, y esto no aparece aquí por ningún lado. Se la tragaron la isla, no son capaces de producir, siempre lo digo. Si a 60 años no podemos los intelectuales llamar las cosas por su nombre y decirlas directa y abiertamente como son, los que viven en el exilio y después los de la isla que asuman la responsabilidad de sumarse o no, de acuerdo a sus conveniencias, pues mira, muy bien, adelante con la carta, le deseo el mayor éxito posible. Pero ya yo estoy muy vieja ya para paños tibios.
Bueno, muy bien, punto. También tenemos, pues, válido, Marilena, también tenemos que acaba de llegar a La Habana la presidenta argentina, que está en problemas allá en la justicia del país sudamericano, otrora miembro de este socialismo del siglo XXI, que está en franca decadencia. ¿Y qué está haciendo Cristina en La Habana?
Bueno, dice Cristina Kirchner que fue a ver a la hija, que está muy mal, muy mal, muy mal.
Y que también tiene problemas con la justicia.
Pero que está tan mal por las acusaciones, que tiene una patología, no se sabe qué tiene. Que está tan mal, tan mal, tan mal, que apenas puede estar sentada ni parada. Por Dios, pero yo la andaba por el festival de cine, la niña. Estaba en el festival de cine, ahí se sintió un poco maluca, pero no acabamos
bueno,
de decir
fue a recuperarse,
que tiene.
Madre, fue a recuperarse.
Al festival de cine, sí. No, porque era guionista de una de las películas que se mostraron, que la verdad que no me interesa mucho saber ni cómo se llama la película, honestamente, ni cuál va a ser su destino. Mira, Cuba ha sido un paraíso de presuntos delincuentes toda la vida. Algunos ya han llegado convictos, otros antes de la convicción. Unos han llegado prófugos, otros náufragos. Pero no se dedica a recoger a personas muy buenas que... Que digamos,
bueno,
vamos a
bueno
ver.
Recordemos que el recién concluido, hace algún tiempo, firmado pues el tratado de entre el gobierno colombiano y la FARC, muchos de los guerrilleros, entre ellos Tiro Fijo, participaron en la firma, antes de ir a la selva, estuvieron entrenándose en Cuba.
En Cuba, hombre, ¿no? Y los campamentos de los etarras vascos, también en Cuba entrenándose, los entrenaban... entrenadores vietnamitas que son duros, uh-huh. Tienen una escuela tremenda, sí, cómo no. Ha sido así todo el tiempo. La guerra de la guerra bacteriológica, donde a mí el corresponsal del periódico La Razón lo expulsaron de la guerra de Irak por un artículo que yo publiqué muy documentado sobre la guerra bacteriológica en Cuba y cómo la famosa doctora Muerte era asidua, muy cercana colaboradora de este tipo de investigaciones, donde practicaban con la gangrena gaseosa, donde estaban todas las locaciones. Bueno, anyway, ¿qué
interesantísimo, interesantísimo. Las gracias, como siempre, a la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, aquí con su comentario diario en Hoy en Cuba. Así concluimos en esta tarde de jueves 14 de marzo. En nuestro espacio, el agradecimiento como siempre a Tomás Areaga en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana de cara al fin de semana, antes a las 2, lo último en el panorama informativo nacional aquí en Hoy en Cuba. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos a escuchar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Karen Rubio. Hasta mañana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.